de Albacete.
Estar informado.
Hasta las 2:30 te acompañamos con la información de la provincia de Albacete. El saludo de Mari Carmen Benítez.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
El cielo está nuboso en estos momentos en la capital y tenemos una temperatura que roza los 9 grados. Para hoy se esperan máximas de 11 grados en Hellín y Villarrobledo, 10 en la capital y 8 en Almansa. Heladas débiles hoy, algo más intensas en las zonas altas y el viento del norte flojo en general. Mañana, cielo poco nuboso despejado con algunos intervalos nubosos al principio. Temperaturas mínimas en descenso. Mañana se van a situar entre los 3 grados de mínima que se registrarán en Hellín, los menos 2 de Albacete y Villarrobledo y el menos 1 de Almansa. El viento mañana flojo de componente norte y las máximas en torno a los 11-14 grados.
El tiempo, con Ana Romero. Peluquería y belleza. Exclusivamente en Tesifonte Gallego número 2. Abrimos todo el día.
COPE Albacete.
Estar informado.
Detenidas 245 personas por una operación a nivel europeo contra el tráfico de armas. La operación ha sido coordinada por el EMPAC de Armas de Fuego y ha estado liderada por España, participando la Guardia Civil junto con policías de otros 10 países de la Unión Europea. En total se han intervenido 664 armas de fuego, de las que 247 han sido incautadas por la Guardia Civil, siendo el cuerpo policial que mayor número de armas ha intervenido. Asimismo, la Guardia Civil ha detenido a 46 personas en diferentes provincias, entre ellas en Albacete. Y la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, instancias de las subdelegaciones de Gobierno de Albacete y Cuenca, ha desactivado esta mañana la fase de preemergencia en ambas provincias, activada el pasado jueves ante las inclemencias del tiempo y las condiciones climatológicas adversas que se produjeron. La delegación, por tanto, nos recuerda además la importancia de circular con la máxima precaución y mantenerse informado de la evolución en la situación meteorológica antes de planificar posibles desplazamientos. Pero hay repercusiones. Cerca de 200 usuarios de la provincia, en su mayoría núcleos aislados de población, todavía se encuentran este lunes sin suministro eléctrico después de la nevada del jueves y el viernes. Así lo ha confirmado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Antonio Ruiz Molina.
No se ha dado la respuesta que se merecen nuestros ciudadanos ante una situación de esta naturaleza, y yo creo que sí que merece un análisis de el por qué ante una inclemencia, ante una situación así, se ha tardado tanto en que los ciudadanos pudieran recuperar un servicio esencial que es el suministro eléctrico, y que además en algunas poblaciones pues ha tenido también efectos sobre el suministro de agua.
Por su parte, el delegado del Gobierno regional en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha dicho que ahora toca investigar lo que ha sucedido y si la respuesta por parte de la compañía suministradora ha sido la correcta.
Y a partir de ahora lo que se trata también es de, con esas compañías, ver qué es lo que ha sucedido, entendiendo que la magnitud del siniestro ha sido muy alta, pero también que hay que estar preparado también para lo leve y para también lo tan importante como ha sido este siniestro.
En Almansa, el municipio más afectado por la nevada, el alcalde Paco Núñez ha comprobado esta mañana en primera persona que los accesos al polígono El Mugrón y a las 300 empresas que allí se ubican han sido posible después del trabajo llevado a cabo por el personal municipal, también de la Diputación y hasta de la UME. Aún así, todavía algunos lugares están incomunicados, como es el caso del cementerio.
Tenemos el cementerio cerrado como consecuencia de la gran cantidad de árboles que han caído y del destrozo que ha hecho el cementerio. Tenemos parques y jardines cerrados, tenemos plazas públicas cerradas, tenemos árboles caídos en todas las calles del pueblo, tenemos una situación muy complicada en todos los caminos rurales, en todas las segundas residencias, y el objetivo tiene que ser, durante esta semana, en tratar de ir volviendo a la normalidad en cuanto a parques, jardines, plazas públicas, segundas residencias, caminos rurales, sitios públicos como el cementerio.
En la capital, recordemos que también ha habido problemas de suministro durante el fin de semana en barrios como Hospital o Industria. No son pocos los usuarios que han pasado el fin de semana sin electricidad y otros a los que los sucesivos cortes les han ocasionado averías en los electrodomésticos. Paco Ferrer, presidente de Facua Consumidores en Acción en Castilla-La Mancha, nos ha explicado lo que hay que hacer.
Ir a una oficina de la comercializadora y ahí reclamar, hacer la hoja de reclamaciones oficial que tienen la obligación de dárnosla. Ahí pues reclamaríamos estos daños y perjuicios que me estás diciendo, que serían, por un lado, el corte del suministro, el tiempo que nos han tenido privado de la electricidad, del agua, del gas, de lo que sea, y, en segundo lugar, los perjuicios que nos ha causado ese corte, como decías, pues.
Tras su nombramiento, el subdelegado del Gobierno en la provincia ha iniciado esta mañana su ronda de contactos con las instituciones más representativas, comenzando por el Ayuntamiento de la capital. Javier Cuenca y Aquilino Iniesta han repasado en su reunión algunas de las inversiones del Estado que afectan a la capital, ya estén en fase de ejecución, como la autovía A32.
Las obras ya están en ejecución, o sea, ya han empezado una serie de actuaciones. Tenga en cuenta que estamos hablando de una obra, son bastantes kilómetros, hombre, son 10,2, pero estamos hablando de una inversión de 56 millones de euros. Cualquier obra pública como tal suele tener una serie de complicaciones. No obstante, lo importante con una obra pública es que se empiece. Y una vez que está empezada, más tarde o más temprano, con las incidencias que tenga que tener, las obras terminan.
También en esta fase de ejecución de la Ciudad de la Justicia y en la adjudicación, como las del recinto ferial, que ya tienen fecha, como ha explicado el alcalde.
Un procedimiento a través del Ministerio de Fomento que está precisamente en la fase de la adjudicación y que yo espero y deseo, como así también ya me lo ha podido trasladar el propio subdelegado de Gobierno, que al finalizar la presente feria, en la feria del año 2017, las obras de la remodelación del recinto ferial ya tiene que ser una realidad junto a la aprobación y a la puesta en marcha del reglamento de la feria.
Los grupos de oposición en el consistorio albaceteño presentarán una batería de mociones en el pleno del próximo jueves. El Grupo Socialista presentará dos mociones. Una de ellas la daba a conocer esta mañana el concejal Manuel Martínez. La petición es devolver el voto a usuarios y trabajadores de las escuelas infantiles y de la Universidad Popular, que si bien tienen presencia y voz desde el año 2012, carecen de voto.
Entendemos que nadie sabe tanto como todos juntos y que además con esta moción pedimos que el alcalde se moje y demuestre que de verdad se cree eso de la participación y del consenso de la que tanto habla, pero aún no ha puesto en práctica, y que enmiende aquellas prácticas poco democráticas del anterior gobierno municipal del que formó parte, ya que hasta 2012 los usuarios y los trabajadores formaban parte con voto de la Junta Rectora sin ningún tipo de reparo legal.
Ganemos Albacete. En la moción dada a conocer esta mañana por la portavoz del grupo, Victoria Delicado, se pide el apoyo a 5 personas imputadas en Guadalajara y cuyo juicio se celebrará la semana que viene, que protagonizaron una protesta pacífica en defensa de la educación pública.
Con esta moción, además de ese apoyo, esa solidaridad y hacernos también altavoz de esta denuncia y de esta situación, también apelamos a que el resto de los grupos políticos, a que el propio ayuntamiento demuestre su talante democrático en defensa de las libertades y en este caso pues la libertad de expresión y el derecho a la protesta también en nuestro ayuntamiento, ¿no? Frente a unos afectados de la comunidad autónoma.
Y Ciudadanos, según ha informado su portavoz Carmen Picazo, presentará dos mociones más, una en defensa del comercio local y en contra de las mafias de venta ambulante, más conocido como Top Manta.
Mostrará públicamente su apoyo expreso al comercio local de la ciudad. Instará a los organismos y entidades supranacionales competentes en la materia a que incrementen las medidas establecidas para acabar con las mafias que mantienen e incentivan esta actividad ilegal. Realizará una campaña de concienciación ciudadana con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de comprar en los comercios que ejercen su actividad de forma legal, así como los riesgos para la seguridad y salud que entraña hacerlo al margen de la legislación vigente. Ejecutará programas especiales dirigidos a los vendedores del Top Manta para que conozcan las distintas vías existentes para regularizar su situación.
Y la segunda moción tiene el objetivo de crear un reglamento que establezca el reparto de subvenciones municipales. Y hoy la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha suscrito diversos protocolos de gestión de acuerdo marco 2017-2020 con entidades que gestionan residencias de personas mayores en la provincia. En concreto, estos protocolos afectan a 21 entidades que cuentan con 712 plazas residenciales y 174 plazas de servicios de estancias diurnas. En total, más de 14 millones y medio de euros se destinarán para este fin en 2017.
Queremos que las personas vivan más, pero que también vivan mejor. Desde el marco de envejecimiento activo están todas las actividades que garantizan una mejor calidad de vida a los mayores y una vida más sana. Ahora bien, el segundo pilar de atención a las personas mayores es la red de residencias y de centros de Castilla-La Mancha. Una red de residencias que está entre las mejores de toda España. Fíjense, en plazas públicas somos la segunda comunidad autónoma de toda España con relación al número de habitantes, al número de personas de mayores de 65 años que hay.
Y ya en los deportivos, destacar el Albacete vencía en Lezama al Athletic de Bilbao B con 1-2. Los dos tantos albaceteños fueron obra de Arián Santana, que antes del descanso consiguió un tercero, aunque el árbitro se lo anuló por fuera de juego inexistente. Escuchamos al jugador.
Muy contento por ayudar al equipo en esa faceta. Es cierto que, bueno, en línea al final se equivocó en esa jugada, que anuló el gol, suele pasar, puede pasar, esto es fútbol, nos equivocamos todos, es cierto que era legal, bueno, después otro al palo, seguimos trabajando para
la victoria. Las quejas de Aridane, la clasificación en Alba sigue manteniendo 4 puntos de ventaja sobre el Toledo, segundo clasificado, y 7 sobre el Leioya. Son las 2:30, la información continúa en el mediodía en COPE.